El impacto es brutal. Dicen los que saben que no ha hecho más que empezar, incluso en ámbitos como la economía, el campo militar. ¿Cómo usamos esta tecnología en el día a día? ¿Estamos preparados para lo que se avecina y para vivir con ella? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, por lo fácil, ¿cuáles son hoy los usos más frecuentes de chat? ¿Cómo dices tú? ¿GPT o GPT?
La verdad es que ChatGPT, vale, dicen correcto. GPT y los ingleses.
Estoy de acuerdo. Y GPT. Pilar García Laranja también lo dirá.
Pero o sea, bueno, GPT, no. Ahí queda.
Venga.
Pues.
A la orden. Es, ¿no?
Yo creo que, fíjate, hay muchos estudios ahora que, y bueno, uno de los más recientes que le ha hecho la propia compañía creadora, el OpenAI, sobre, además basado sobre millones de mensajes, muestran que la mayoría de los usuarios activos de este ChatGPT lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo. Más del 55% de las consultas que se le hacen a este algoritmo se centran pues en resolver problemas reales y mejorar pues habilidades laborales, entender conceptos complejos, redactar correos, resumir artículos, hasta programar, hacer programación de código de ordenadores.
Fíjate, es una maravilla. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Y qué tareas destacan dentro de estas categorías?
Bueno, yo creo que las más frecuentes ya como tareas concretas son, por ejemplo, buscar información, utilizarlo como un buscador inteligente, pues por ejemplo para buscar explicaciones o definiciones de algunos conceptos o temas, ¿no? También para editar y mejorar textos o recibir ayuda práctica, lo que llaman tutoriales, tutorías, pues también se utiliza mucho. Y luego la que está de moda sin duda es la de crear imágenes o traducir y escribir comunicaciones como correos, cartas y tal. Lo que pasa es que también es verdad que hay un porcentaje considerable además dedicado a la generación de ideas creativas, análisis de datos, a la escritura de ciencia ficción y, bueno, digo ficción, no solo ciencia ficción, sino ficción en general, o sea, utilizarlo como un negro que te escriba la novela. Pero hay una cosa que yo sí me gustaría recalcar, que entre las 10 primeras categorías que destaca OpenAI en el estudio, hay muchas solicitudes para pedir asesoramiento en salud y en bienestar. Y en especial en salud mental. Y esto sí que es algo más preocupante, porque ya lo habéis comentado alguna vez, las dependencias que estamos viendo psicológicas que crean.
Ojo, dependencias peligrosas en muchísimos casos.
Sin duda. Sí, sí,
oye,
sí.
¿La versión gratuita es suficiente para la mayoría de los usuarios?
Pues curiosamente sí, eso yo creo que es la desilusión del señor Sam Altman, ¿no? Que es el creador de OpenAI. El estudio dice además que
ya
solo
lo,
un
10%... Ya lo cobrará.
Sí, no te preocupes, sí, pero ahí tienen una burbuja de mucho cuidado, ¿no? Pero es que solo el 10% utiliza las versiones de pago que están basadas en GPT-4 que hay por detrás. Lo que significa, evidentemente, que la mayoría aprovecha la modalidad gratuita pues para desarrollar buena parte de su actividad digital, ¿no? Claro, esto por un lado democratiza mucho el acceso a la inteligencia artificial y le permite a millones de personas pues integrar esta tecnología en sus nuevas dinámicas de trabajo o de formación, ¿no? El riesgo es que estos sistemas gratuitos son de una menor calidad en la calidad de sus respuestas que los de pago. Y claro, en consecuencia pueden dar peores resultados, peores respuestas. Y bueno, tenemos que ser conscientes que cuando utilizamos estas versiones pues nos pueden dar el gato por liebre.
Claro, hay que comprobarlo siempre. Oye, ¿y cómo perciben? Siempre, efectivamente. ¿Cómo perciben los trabajadores la irrupción de la IA en sus rutinas?
Pues fíjate, estamos diciendo que lo utilizamos, pero hace poquito leía un estudio de GAD3 de esta consultora de estadísticas que decía que la percepción es generalmente positiva. O sea, se ve la inteligencia artificial como aliada en la mejora de la productividad o del sostenimiento de la economía entre los trabajadores. Pero, sin embargo, existe una clara brecha de formación. O sea, aunque, paradójicamente, ¿no? Aunque el 93% de los trabajadores en España conocen la IA, solo alrededor del 10% ha recibido formación o capacitación específica dentro de su empresa sobre este tema.
A lo mejor es pronto, pero ¿a qué se debe esa falta de formación?
Bueno, en gran parte es por desconocimiento de la utilidad práctica. O sea, ahora es un juguetito para hacer memes y estas cosas, ¿no? Pero bueno, muchos empleados admiten no utilizar inteligencia artificial simplemente porque no entienden para qué puede servirles. O sea, así de sencillo. De hecho, Narciso Michavila, el presidente de GAD3, comentaba, y le cito literalmente, el que le tenga miedo a esta tecnología, que sepa que será controlado por esta tecnología en un futuro. Y además coincido con él, que es necesario conocerla y dominarla para evitar eso que siempre se habla, un futuro peor que nos pueda quitar, que nos subyugue o que nos quite el trabajo.
Y en ese sentido, ¿en qué sectores se nota mayor y menor adopción de la inteligencia artificial?
Pues esto, Pilar, es muy curioso, porque, por ejemplo, en sanidad, donde la IA podría transformar radicalmente procesos, acelerar diagnósticos de cáncer, de radiodiagnóstico, pues curiosamente que es un sector muy dado, pues hay una gran reticencia a su uso. En cambio, en el sector educativo y audiovisual o de la comunicación, pues se ha integrado perfectamente y casi de inmediato, ¿no?, en la vida. Y hay una enorme capacidad de adaptación y de experimentar con esta tecnología. Y en parte es lógico, ¿no?, porque los sectores críticos, como decíamos, sanidad, economía o que comentabas, militar, pues tiene un impacto global inmenso y están muy regulados. Y claro, las cosas hay que probarlas mucho y analizar las posibles consecuencias antes de lanzarse a utilizar de forma masiva un arma tan fuerte como es esta, ¿no?
Nunca mejor dicho lo del arma. Recordemos que Internet es un invento militar en Estados Unidos y a partir de ahí lo que ha venido después.
El proyecto ARPA.
¿Qué papel desempeña la inteligencia artificial precisamente en ese campo, en el campo militar, Mario?
Pues un papel creciente. De hecho, el propio comandante del ejército estadounidense en Corea del Sur, el general William Hack Taylor, pues comentaba no hace mucho que ya están utilizando chatbots generativos, o sea, tipo ChatGPT, para experimentar con la toma de decisiones no solo en la estrategia militar, sino también en la gestión habitual y logística de las tropas, de los cuarteles, etcétera. O sea, que ya está entrando.
¿Y cuál es el principal objetivo de este uso de la IA?
Bueno, para el ámbito militar, el gran reto es tomar decisiones muy rápidamente y además acertadas. Pues es lo que llaman ellos el uso de un bucle, de la teoría del bucle OODA o LODA, que es observar, orientarse, decidir y actuar. Y claro, la inteligencia artificial puede acortar estos pasos, haciendo que este ciclo sea más rápido y le da una ventaja táctica, pues, sobre cualquier oponente que actúe a un ritmo, digamos, humano, ¿no? Y no solo en combate, sino en la administración militar que decíamos. Personal de operaciones especiales, de Estado Mayor, pues todos están viendo una ventaja en el análisis de todo, de informes, de gestión de la información, de la logística y de la puesta al día incluso del personal o el traslado del personal, con lo cual le hace un ejército más ágil.
Suena muchísimo a Terminator, ¿verdad, Ángel?
Totalmente. Oye, ¿no da un poco de miedo ese uso intensivo de la IA en el sector militar? Sobre todo teniendo en cuenta, Mario, cómo está el mundo y quién manda en determinados países.
Claro, y es que tienes razón, es que hay riesgos claros. Bueno, que también una inteligencia artificial puede controlar en remoto un ejército de drones, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, puede utilizarse desde la posible filtración o robo de datos sensibles hasta errores graves derivados de respuestas incorrectas, especialmente si no hay un entrenamiento adecuado de esas inteligencias. El Pentágono norteamericano afirma que es necesario mantener una supervisión estricta y un uso responsable, que está muy bien dicho, pero aún así la tendencia apunta a que hay una integración cada vez mayor entre las armas, las tropas, la informática, Internet y, bueno, pues en tareas administrativas queda muy bien, se libera tiempo, pero en otros ámbitos, pues a lo mejor es un poco, da un poco miedo, se da un poco vértigo.
Hablando de ese uso responsable, Mario, y controlado, ¿qué es la Shadow IA?
Bueno, esto me encanta. Lo de la Shadow IA, la verdad es que es un concepto que ha salido que se refiere, lo que estamos hablando, al uso creciente e invisible de herramientas de inteligencia artificial por parte de los empleados sin el conocimiento ni aprobación formal de la empresa. Decíamos antes que las empresas no forman ni conciencian a sus empleados, entonces, vale, ¿qué hace la gente? Que por detrás, por lo bajini, utiliza esto pues para ser mejores en su trabajo. Más del 90% de los empleados que se han encuestado en el estudio que decía Gaztez también utilizan herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, pero solo el 40% de las empresas han dotado de estas herramientas en los ordenadores de la empresa, por decirlo así. Además, claro, es que todo el mundo, más del 70%, accede con sus cuentas personales, no con la cuenta de la empresa. Y aquí, claro, esto escapa al control de la empresa con todos los riesgos que eso significa.
En ese sentido, Mario, ¿qué riesgos tienen las empresas y cómo pueden abordarlos? Insisto, es muy pronto, pero...
Es pronto, pero fíjate, es el mismo que comentábamos con el ámbito militar. Pues la filtración de datos. Si yo empiezo a coger cosas que hago copy-paste del ordenador de mi empresa, lo meto en la web, en ChatGPT, pues esos datos que son de la empresa, sin darme cuenta o dándome cuenta, están pasando a ChatGPT. Luego tenemos una filtración de datos y una pérdida de control estratégico de la información, porque se está haciendo sin autorización. Y claro, yo creo que de todas maneras la solución no es prohibir, sino transformar la cultura de la organización e implicar a los trabajadores, a todos los colaboradores, en la implantación y en el uso de esta tecnología. Si la empresa solo responde con prohibiciones, esta Shadow IT va a seguir creciendo y va a ser cada vez peor.
¿Y tú crees que la IA va a destruir empleos?
A ver, yo, Pilar, es que se habla también mucho de esto y hay mucho, mucho lugar común, ¿no? Mucho lugar típico. Es una moneda con dos caras. Por un lado, como ocurrió en la Revolución Industrial, y lo comentabais antes con la tecnología y la brecha social, se transformarán las industrias y los mercados y se creará una nueva economía y una nueva capacidad de riqueza y ascensores sociales nuevos. Luego, sí, claramente, se destruirán puestos de trabajo. Pero también es verdad que van a aparecer otros muchos nuevos, como ha pasado en las revoluciones industriales anteriores. Además, la IA es una herramienta que puede servir para mejorar vidas, lo comentabais antes también, especialmente en el contexto, por ejemplo, del envejecimiento poblacional europeo. Sin suficiente mano de obra, la adopción de tecnología será clave para que las personas más mayores puedan sostener el sistema de pensiones, la economía en general, seguir trabajando y estar al día. O sea, reducir la brecha digital también. Luego, yo creo que sí, que va a destruir trabajo, pero también nos va a facilitar y va a crear otros.
Bueno, pues esperemos y aprendamos. Como cada martes, Tecnología en la Linterna, hoy mirando al futuro, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Mario, chao,
buenas
chao.
Noches, Pilar. Chao.
Pilarín, eso. Mañana más.
Hasta mañana.
Venga, adiós.
Expósito. La linterna.